Esta es Radio Internacional Feminista, Andrea Alvarado aquí acompañada de Ana Hidalgo. Ella es una investigadora costarricense que realizó un estudio sobre femicidio en Costa Rica del año 2000 al año 2004. Gracias por acompañarnos, Ana. Este estudio todavía no se ha publicado, pero está pronto a publicarse, así que queremos aprovechar esta entrevista pues para hablar un poco del tema de femicidio. Y a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntándole por qué es importante distinguir el homicidio como femicidio cuando se trata de las mujeres. ¿Por qué es importante para nosotras las feministas diferenciar este término de cualquier otro crimen que se pueda dar?
Sí, con mucho gusto. Lo más importante es que las investigaciones que hemos hecho en Costa Rica y que han coincidido con los resultados de investigaciones similares hechas en otros países de Centroamérica y en otras latitudes, evidencian que la inmensa mayoría, más del 70% de todos los homicidios dolosos de mujeres, estamos hablando de los homicidios accidentales, que no son accidentales, están asociados a causas o a factores de género. En otras palabras, que la inmensa mayoría de los de estos homicidios tienen como causa ya sea la violencia sexual contra las mujeres o están asociados con violencia en relaciones de pareja o con violencia intrafamiliar. A diferencia de los homicidios dolosos de los varones, en los cuales los homicidios están relacionados con muchas otras problemáticas como robos, asaltos, diferencias interpersonales, pero no tienen este componente de género. Entonces, por eso fue que desde hace ya algunos años, iniciando con una investigadora feminista, Diane Russell, que cuña por primera vez el término de femicidio, se viene utilizando este concepto sobre todo con un objetivo político, que es poder diferenciar las muertes violentas de las mujeres que están asociadas a su condición de mujer en nuestra sociedad patriarcal.
El estudio anterior que se publica relacionado al tema de femicidio lo hacen dos feministas costarricenses, Ana Carcedo y Montserrat Zagot. Ellas señalan que la principal causa de femicidio del año 1990 al 99 tiene una profunda relación con una estructura de poder desigual que ubica a las mujeres en una posición de subordinación. De este estudio que usted realiza, ¿cuáles son las causas principales de femicidio? ¿Sigue siendo esta condición de subordinación? ¿Hay otras causas más? ¿Hay alguna diferencia?
Ambos estudios parten de una conceptualización de lo que es la violencia contra las mujeres, según está definido en la Convención de Belén do Pará, y que esencialmente lo que dice son todas aquellas manifestaciones de agresión y maltrato contra las mujeres que están basadas en una estructura social de discriminación, como bien dice usted, y que tiene su origen en un desbalance de poder entre hombres y mujeres. En la primera investigación que hizo Ana Carcedo y Montserrat Zagot de ese decenio, la principal razón de género asociada a los femicidios fueron las relaciones de pareja, ¿verdad? Muchas de estas muertes estaban relacionadas por violencia en la pareja, en un menor grado violencia sexual, aunque de personas no conocidas, ¿verdad? Y otras manifestaciones de la violencia intrafamiliar. En este segundo estudio, que es quinquenal, ¿verdad?, que es la continuidad del estudio anterior, efectivamente se conserva la violencia en las relaciones de pareja, ¿verdad?, como una de las causas principales de las muertes violentas de las mujeres, pero aparecen otros escenarios en los cuales las mujeres estamos siendo asesinadas en este país y que también están asociadas a factores de discriminación. Por ejemplo, tenemos la situación de explotación sexual comercial, donde dos muchachas jóvenes son asesinadas. Sabemos que la explotación sexual comercial es una práctica cultural y una realidad social en nuestros países, en las cuales las mujeres somos las principales víctimas porque estamos en el centro de esta cultura que objetiviza a las mujeres en función de su sexo, ¿verdad? También se identificaron muertes de mujeres en condición de trata de personas, ¿verdad?, que es otra manifestación de violencia contra las mujeres, que también tiene una principal principales víctimas somos las mujeres de todas las edades. Entonces, en síntesis, podemos decir que efectivamente lo que hay de diferencia entre la primera investigación y la segunda son la identificación de nuevos escenarios, como lo estamos llamando en la segunda investigación, donde las mujeres aparecemos como víctimas privilegiadas, entre comillas, ¿verdad?, de una violencia que tiene una condición y una construcción también de género.
A mí me llama la atención que estuve revisando las cifras en este estudio y en el estudio anterior, y me parece que los datos oscilan mucho. En algunos años hay aumentos y en otros ha decrecido la cantidad de muertes. Y como usted lo señala también en el estudio, hay una relación muy directa con que algunas muertes no se categorizan como femicidio, ¿verdad? Si se tiene ahí un rubro como dudoso. ¿Por qué cree usted que haya esta cifra tan fluctuante? Digamos, en el 2003, por ejemplo, yo noté que hubo un pico de violencia hacia las mujeres, pero en el 2004 decreció. Entonces, no me queda claro por qué, a qué razones se le podría atribuir eso.
En un tipo de problemáticas como estas es muy difícil establecer diferencias interanuales, ¿verdad? Por lo general, por eso creo que es importante estos estudios, porque en Costa Rica creo que es el único país en Centroamérica donde tenemos datos ya de 15 años de este delito, ¿verdad?, que permiten identificar algunas tendencias, ¿verdad?, que son perfilables en periodos más largos de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo no le puedo dar a usted, digamos, explicaciones de por qué de un año a otro hay diferencias. Sí le podría decir que se ha mantenido a lo largo de todos estos 15 años una tendencia importante alrededor de los 30 muertes de mujeres, digamos, promediadas, anuales, con diferencias, digamos, mensuales y con diferencias interanuales. Sí quisiera decirle que una diferencia importante que sí identificamos y que no está registrada en esta investigación, pero que esperamos poder hacerla en la próxima, es la diferencia que notamos entre el año que se publicó la ley de penalización, ¿verdad?, que hubo una disminución sustantiva en las muertes de mujeres, y el año siguiente cuando la ley fue, algunos de los artículos más importantes fueron eliminados por la Corte, ¿verdad?, lo cual nos lleva a pensar, ¿verdad?, de que la instalación de la ley de por sí cumplió uno de los papeles que era el que nosotros queríamos, que era un papel de disuasión. O sea, de alguna manera ahí se fue percibido, digamos, por los hombres que golpean, porque además tenemos que entender que el femicidio es el continuo de una situación de violencia. La mayor parte de estos casos, sobre todo en los casos de violencia con las parejas, no estamos por eso es que no estamos hablando de crímenes pasionales. No es que de pronto a un ofensor se le metió el diablo, como decía la gente, y un día a otro decidió matar a la persona. Por lo general hay una historia continuada de violencia, y lo que sucede es que en un momento determinado esa violencia se sale de control y se produce una muerte, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar interpretando, relacionado con cuando se aprueba la ley, de que hay un mensaje claro que la sociedad le mandó en ese momento a todas las personas que golpean a las mujeres, de que ahora en adelante iban a tener mayores castigos, iba a haber posibilidades de llegar a prisión con estas conductas violentas, y de alguna manera hubo una autolimitación, un factor de disuasión, que se revirtió inmediatamente después cuando la ley se elimina, ¿verdad? Porque toda la violencia contra las mujeres es una práctica cultural, es una práctica social cultural que solamente cambia y va a cambiar en el tiempo, en el tanto las medidas de prevención y de sanción estén firmemente arraigadas, y toda la sociedad y sobre todo los hombres que manejan este tipo de comportamientos sepan que hay una respuesta posible frente a su conducta violenta.
Y es que las cifras, doña Ana, son, bueno, aún siendo una sola muerte ya es una gran pérdida, pero dentro del estudio que usted realizó, tenemos que del año 2000 al 2004 hay 198 muertes de mujeres, y de esas 198, 134 son consideradas femicidios y 5 son sospechas, y eso para mí es una cifra alarmante. Me parece que inclusive, refiriéndome a lo que usted decía, la sociedad costarricense no ha considerado el problema del femicidio como un problema real con la magnitud que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúa usted la legislación? Y volvemos otra vez al tema de esta ley que se aprueba en el año 2007, después de estar más o menos 2 años de estar en discusión en la Asamblea Legislativa, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, un gran logro del movimiento feminista. ¿Qué beneficios trae o qué novedades trae esta ley y cómo evalúa usted la legislación costarricense en el tema del femicidio?
En este momento yo diría que estamos en una situación de retroceso, lamentablemente, después de que, como usted bien lo dice, en el 2007 se aprueba esta ley, que es una ley muy novedosa para general para Iberoamérica, en términos de que lo que perseguía y lo que ha perseguido esta ley es dar, digamos, el paso adelante después de aprobación de la ley de violencia doméstica, que eran medidas de protección, un paso adelante para tratar de incluir dentro de la lógica penal, dentro de la lógica dentro de la cultura costarricense, porque al final la ley penal lo que hace es incluir dentro de aquellas conductas sancionables, reprochables por la sociedad en su conjunto, la violencia contra las mujeres. Entonces, cuando se aprueba esta ley, lo que nosotros le estamos diciendo a toda la sociedad, ¿verdad?, en su conjunto, a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales, es decirle: la violencia contra las mujeres en la sociedad costarricense es reprochable, es merecedora de sanción, ¿verdad? Estamos elevando la violencia contra las mujeres a una situación igual al no robarás, al no matarás, ¿verdad? O sea, son condiciones que la sociedad no la quiere, la rechaza como parte de su cotidianidad. Y eso fue un gran paso, ¿verdad? Porque las leyes no vienen a resolucionar los grandes problemas sociales, pero sí contribuyen a construir cultura. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de construir una nueva cultura, unos nuevos patrones de convivencia en la sociedad y sobre todo de convivencia hacia las mujeres. Entonces fue un gran salto, ¿verdad? Por eso fue que se nota un descenso importante en los femicidios inmediatamente después de aprobada la ley. Pero después resulta que viene y efectivamente la Corte, la Sala Cuarta, contradiciéndose de manera categórica con resoluciones anteriores, elimina dos de los artículos más importantes, con lo cual nos deja dos artículos con los cuales la ley había sido aplicada. Digamos que el 70% de los usos que tuvo la ley en el periodo en que estuvo vigente referían a estos dos artículos. ¿Y cuáles son los artículos? Que son los artículos más importantes. Eran los artículos de maltrato y de violencia emocional. Son, si quiere, aquellos artículos que venían a sancionar las acciones de violencia más leves, por decirlo de alguna manera, el golpe, el pellizco o el insulto. Y esto es muy importante porque dentro de la lógica de que la violencia va creciendo y que nosotros queríamos una ley que frenara la violencia antes de que ésta se convirtiera en un ciclo irreversible y peligroso, cumplía esa función estos dos artículos. O sea, aquel hombre, por ejemplo, que en una relación de pareja empezaba a golpear levemente o que simplemente pasaba todo el día insultando a la mujer, iba a ser sancionado. ¿Y por qué lo estábamos pensando? Porque pensábamos que si sancionábamos de manera temprana las conductas, ¿verdad? Si efectivamente lográbamos reprimir esas conductas violentas, incipientes, o una violencia incipiente o menos grave, por decirlo de alguna manera, íbamos a poder evitar que eso llegara a una situación de femicidio. Pero esos son los dos artículos que se eliminan. De paso, quiero decirle que esta ley crea el delito de femicidio. El delito de femicidio existe allá en nuestro Código Penal a partir de la ley de penalización, como una misma sanción que el homicidio culposo agravado. Pero, digamos, era el objetivo político de diferenciar los homicidios generales del femicidio, ¿verdad? Y ese artículo sigue vigente. Pero entonces, ¿en qué momento estamos nosotros? Estamos en un momento de retroceso, incluso porque los derechos humanos tienen un principio, que es el principio de la progresividad. Se supone que siempre los derechos humanos de las personas tienen que irse desarrollando para que cada vez las personas vayan disfrutando de mayores derechos. En este caso, esta resolución de la Sala Constitucional nos pone a nosotros en una situación de regresividad en relación con nuestra propia norma, con nuestra propia cultura y con el desarrollo político que el tema de la violencia contra las mujeres ha tenido en este país. Y las consecuencias creo que las estamos viendo y las hemos visto a partir de esta resolución de la Sala Cuarta en el 2008, con un incremento significativo de muertes de mujeres, pero además de muertes de mujeres en condiciones de gran violencia, ¿verdad? Mujeres que han ensañamiento, ¿verdad? Mujeres que han sido enterradas vivas, bueno, una cantidad de actos, ¿verdad? Que lo único que le hacen a una pensar es efectivamente aquí el mensaje que mandó la Sala Constitucional a toda la población agresora en este país es impunidad total, ¿verdad? Aquí hay impunidad para hacer lo que se quiere, ¿verdad? O sea, las mujeres avanzamos 2 o 3 pasos y esto nos retrocede 5 pasos atrás. Porque aquí más que el problema de la sanción y la norma real es el problema del mensaje cultural que se manda, ¿verdad? El mensaje que este tipo de decisiones manda al conjunto de la ciudadanía, ¿verdad? Y que, bueno, con ese tipo, con las leyes, como yo decía, no son la solución. Y de hecho, las feministas y muchas otras instituciones del Estado hemos luchado durante muchos años y seguimos luchando contra la violencia entre las mujeres, atender la violencia, tratar de prevenirla, etcétera. Pero la ley juega un papel importante y habíamos dado un salto significativo, yo reitero, haber puesto entre las conductas reprochables de esta sociedad la violencia contra las mujeres. Y ahora lamentablemente estamos en una situación de retroceso respecto de nosotros mismos.
Hay otro tema que me llama muchísimo la atención del estudio, y es que este estudio fundamenta parte de su metodología de investigación en un monitoreo de medios. Yo personalmente, como periodista, critico mucho la forma en la que los medios tradicionales abordan el tema de los femicidios y de la violencia contra las mujeres. Y una de las cosas, digamos, más reprochables es seguir encontrando que los medios de comunicación titulan como un crimen pasional estas agresiones por género, esta violencia reiterada contra las mujeres, y además que en algunos casos, a estas alturas, que uno ya esperaría que esto fuera un tema superado en términos mediáticos, que de alguna manera se le achaca la culpa a las mujeres o se perdona, por decirlo de alguna manera, los actos de violencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que usted nos comentara cuáles son los hallazgos del estudio en términos mediáticos.
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, como usted lo dice, en la educación de la ciudadanía, en la formación de los valores y también en la forma en cómo la ciudadanía puede interpretar los hechos o los acontecimientos, ¿verdad? Y lamentablemente, uno no puede generalizar porque a uno puede encontrar a veces periodistas que hacen un esfuerzo por tratar la noticia desde un enfoque de derechos humanos, por informarse sobre la naturaleza de los fenómenos o de las problemáticas que están planteando, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Hemos notado en algunos casos que algunos medios hablan de un nuevo crimen de violencia doméstica, un nuevo crimen de violencia intrafamiliar, lo cual ya es un avance en relación con hablar de crímenes pasionales, pero efectivamente la tendencia es a seguir ubicándolos como sucesos, ¿verdad? Las noticias de violencia contra las mujeres aparecen en la parte de sucesos, son atendidos por los periodistas y las periodistas que atienden la página esta sección, digamos, de las noticias. Y que sabemos de que esta sección de las noticias están muy marcadas por el sensacionalismo, que la idea es dar aquella idea de la noticia o del rasgo más sobresaliente, ¿verdad? Y no preocuparse por el fondo, preocuparse por las causas o preocuparse por tratar de brindar una interpretación de la realidad, ¿verdad? Entonces, esto sigue siendo un problema grave, ¿verdad? El hecho mismo de llamar las muertes de mujeres como crímenes pasionales, como usted lo dice, tiene un gran elemento de exculpación de los agresores, de justificación, ¿verdad? Como lo hemos dicho, nunca nos cansaremos de decirlo, el femicidio en las relaciones de pareja e incluso el femicidio por razones de violencia sexual son muertes anunciadas, están asociadas con historias largas de violencia contra las mujeres o están asociadas en el caso de la violencia sexual con todo un patrón de trabajo de los medios de comunicación. O sea, si los medios de comunicación de manera reiterada, ahora la prensa escrita, pero ahora también la televisión, transmiten las imágenes explotan, digamos, la imagen erótica de las mujeres, de una manera tan indiscriminada, ¿verdad? Tratando de comercializar a las mujeres como objetos sexuales. ¿Cómo puede extrañarse la sociedad de que hayan tantas violaciones? Si el paso entre una cosa y la otra es el paso lógico, si usted de manera continuada explota a las mujeres como objeto sexual en las mentes de muchos varones y ¿verdad? De muchos jóvenes, la imagen que queda es la mujer es un objeto y yo puedo hacer uso de ese objeto. Y si yo no lo tengo accesible de manera directa, pues lo tomo, porque las mujeres son eso, son para tomarlas, para usarlas. ¿Verdad? Entonces, el papel de los medios es muy grande, ¿verdad? Y pienso que todavía no hemos tenido éxito en lograr que los medios de comunicación puedan asumir esa responsabilidad social que les corresponde y encontrar ese balance necesario entre el derecho y el deber de informar y el respeto a los derechos humanos. Yo siento que a veces los medios y las personas que lo dirigen sienten que el respeto que es exigible a todos nosotros como ciudadanos y como signatarios de los tratados internacionales de derechos humanos no les compete. Entonces, el respeto a la intimidad, el respeto a la imagen de las personas, el respeto a la seguridad de las personas, no existe, ¿verdad? Y por el contrario, lo que uno siente a veces es una enorme irresponsabilidad, una competencia por ver cuál transmite la noticia más sensacional, el punto de vista más sensacional, sin y respetar no solo a las personas involucradas, sino sin pensar en que cómo están o qué poco están contribuyendo a la educación de la ciudadanía y en este caso a evitar la violencia contra las mujeres, ¿verdad?
Finalmente, doña Ana, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos evitar que sigan muriendo mujeres? Yo siento que la gente, la sociedad costarricense y la sociedad centroamericana no ha interiorizado el problema del femicidio con la magnitud que tiene. ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Cómo podemos hacer?
Mire, en este país no estamos nosotros enfrentados a una campaña electoral. Una campaña electoral donde además tenemos una candidata mujer. Pero bueno, no solamente es responsabilidad de ella. Yo quisiera que estos partidos políticos y todos estos candidatos pudieran asumir como una de las banderas más importantes que tuvieran en su gestión electoral, pero también si resultaran electos a puestos de la administración pública, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros necesitamos colocar en un lugar privilegiado de la agenda política y social de este país la violencia contra las mujeres, pero además por una razón muy importante. Todos los políticos y toda la ciudadanía está muy preocupada por la seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero la seguridad ciudadana a veces la desvinculamos de otras problemáticas sociales. Una de las problemáticas más relacionadas con la seguridad ciudadana es la violencia en la familia y la violencia contra las mujeres es uno de los componentes fundamentales de la violencia en la familia. Y la violencia que se vive en las familias tiene un impacto sobre las personas, es una de las principales causas de la expulsión de las personas menores de edad hacia las calles, por consiguiente está ligado con otras formas de delincuencia juvenil, está ligado por consiguiente con otras situaciones de seguridad ciudadana. Si nosotros lográramos llegar a la raíz de muchas de las formas de violencia social, como es una de ellas, la violencia contra las mujeres, sería una de las formas de atacar la seguridad ciudadana. O sea, la seguridad ciudadana no es solamente vista desde el punto desde el sentido de que la violencia, y aquí quisiera decir otra cosa a propósito de esto. Hablamos de la pandemia, ¿verdad? Y todos hemos hablado de la pandemia. ¿Qué más pandemia hay en el mundo que la violencia contra las mujeres? Si nosotros le aplicáramos los criterios que utiliza la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que se utilizó y que ahora ya sabemos todos por todos estos meses que tanto hemos conocido de todos estos criterios, la violencia contra las mujeres cumple todas las condiciones que se le aplicaron, por ejemplo, a la influencia porcina o a la N1H1. Está en todos los continentes, afecta a miles y millones de mujeres, mata a miles de millones de mujeres durante todos los años. Entonces, ¿por qué no aplicamos el mismo esquema de intervención pandémica como hemos utilizado ahora para que las poblaciones del mundo y bueno, por lo menos este país atacáramos la violencia contra las mujeres de la misma manera como se ha atacado la pandemia de la influenza actual? Conocemos cuáles son los factores de riesgo, sabemos a dónde están las poblaciones de riesgo. O sea, podemos hacer incluso cordones sanitarios en relación con la violencia hacia las mujeres. Entonces, respondo a su pregunta. Creo que lo más importante es colocar a la violencia en uno de los lugares privilegiados y prioritarios de la agenda política y social de este país.
Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos contar con este estudio publicado pronto para ponerlo a disposición de toda la población. Muchísimas gracias.